Muy, pero muy buenas tardes, 90. Sean todos bienvenidos a este maravilloso podcast que lo hacemos siempre pensando en ustedes para traerles lo mejor del entretenimiento, lo mejor de esta época dorada de los 90. El día de hoy, lo prometido es deuda. Sí, señores, estamos hablando de la entrevista, una entrevista especial que hemos hecho recientemente para todos ustedes. Pero también el día de hoy estaremos hablando especialmente de un personaje que a todos les llama la atención. Es Batman, el Caballero de la Noche. Pero, como siempre, acostumbramos en las tardes 90, no estoy solo, estoy con...
Así es, señores, muy buenas tardes 90, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Espero que estén súper contentos, súper alegres, súper nostálgicos, porque el día de hoy tenemos una entrevista de esas que les gusta a ustedes. Hace precisamente cada segundo programa nos cae una entrevista de esos. Yo no sé si ni nos lo hacemos de aposta, pasa. En la temporada pasada tuvimos en el segundo capítulo la entrevista con la voz del Guasón, pero esta vez nos toca con un señor que también es muy conocedor de ese universo de Batman, y es el señor Iván Marín. El señor Iván Marín nos concedió una entrevista el día de ayer, bueno, depende de cuándo estén escuchando este podcast, pero nos lo concedió el día de ayer en el Teatro Santa Fe, aquí en Bogotá, y... pues precisamente hablamos de Batman, porque eres un gran fanático de Batman, tiene unas grandes colecciones, tuvo por ahí unas experiencias de las que vamos a hablar precisamente en la entrevista. Entonces nos sentamos Nacho, Daniel, Iván, en una entrevista que fue una conversación más como de amigos, como de conocedores del murciélago, y con la cual nos divertimos bastante. Entonces, Nacho, démosle pasada a la entrevista de una vez para que la gente la arranque.
Sí, porque esa es la parte central de este maravilloso podcast. Así que bienvenidos nuevamente a las tardes 90 y que disfruten de esta maravillosa entrevista. Pero muy buenas tardes 90. Nos encontramos aquí con un invitado súper, súper especial. Es el señor Iván Marín.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan a esta hora? No sabemos qué hora nos están escuchando, pero hola.
De acuerdo, como lo prometido es deuda, les tenemos al señor Iván Marín, que ustedes sabrán que es el mayor coleccionista de figuras de Batman.
Por supuesto. Bueno, no estoy muy seguro que yo sea el mayor. Tal vez por mi trabajo soy el más reconocido, pero créanme que tengo amigos o conocidos que son coleccionistas y algunos que tienen piezas que me generan envidia, que yo muy malditos.
Bueno, Iván, nos escuchan en Chile, nos escuchan en México, entonces pues queremos que les cuentes
un poquito. ¿En China? ¿Dijiste en China?
En México, en Chile.
Ah, ok, yo en China. Si están en China, coronavirus.
Entonces pues cuéntanos un poquito quién es Iván Marín, así por encimita, para que la gente se haga una idea de con quién estamos el día de hoy.
Bueno, para los amigos chilenos, qué macachaco, y para los carnales de México, pues que yo soy un comediante colombiano que pues fusiona su arte de hacer reír con su pasión por todo lo que involucra el mundo ñoño.
De acuerdo, Iván. ¿Cómo llegó Batman a tu vida?
Desde muy pequeño, cuando un tío me enseñó a leer, lo hizo por medio de cómics, mayoritariamente de Batman, y así ese fue el primer contacto que tuve con el personaje.
Listo, cuéntanos un poquito de cuál fue el primer objeto que recibiste o cuál fue el primer juguete que recuerdas que tuviste en tu colección de Batman.
¿Juguete o objeto?
Objeto, lo que nos quieras.
Porque, por ejemplo, como les digo, cuando era niño, lo primero fueron cómics de una editorial en aquel entonces que se llamaba Novaro. Entonces, lo primero que tuve en mis manos de Batman fueron cómics. Ya, por ejemplo, de la colección que tengo hoy en día, lo primero que tuve fue un Batimóvil de la versión de Christopher Nolan, que me lo envió mi esposa, un regalo de ella. Entonces ella fue la que abrió la puerta a este, ella ha creado un monstruo.
Iván, preguntita, de todos esos objetos que tú tienes, ¿cuál es el que tú dices, uy, este, mejor dicho, es el más preciado?
Bueno, es que lo que pasa es que hay dos clases de preciados. Está el preciado desde el punto de vista monetario y está el preciado desde el punto de vista sentimental. Si lo hablamos desde el punto de vista monetario, bueno, porque no creo que sea el más costoso que tengo, pero tal vez de los de... como la joya de la corona, una estatua que tengo de Batman, no sé de qué altura, no sabría decirles esto. Les estoy señalando a los chicos de acá, ustedes, ¿no? Ayúdenme a terminar esto, ¿cuánto vendría siendo? Que como unos
Traten de imaginar eso.
¿Cuánto, Alex? ¿Esto qué es?
¿Metro
50? Como si, hombre, no, no es del piso. Que llega que unos 50 centímetros, no sé. Bueno, una estatua. basada en el arte de Denis O'Neill. Entonces yo creo que esa pues, tal vez porque, pues primero, barata, ¿no? De todas formas. Pero sobre todo, más que por el precio, fue por lo difícil que me fue conseguirla. Porque desde la primera vez que la vi en algún catálogo o en no recuerdo dónde, me obsesioné con ella y fue muy difícil conseguirla. O sea, fueron como 3 años haciéndole la cacería hasta que la pude comprar y la compré. Tuve la fortuna de encontrarla en una tienda en Orlando. Y fue un camello poder traérsela porque, pues como les digo, es grandecita y es pesada. Entonces, tal vez como la pieza que más me enorgullece de alguna forma.
Listo, perfecto, Iván. Ahora vamos a preguntar un poquito en la parte de las películas. ¿Cuál consideras que es la película que más te marcó de Batman en la historia, por así decirlo?
Indudablemente me quedo con la segunda de la trilogía de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche. Sí, para mí es la mejor.
Por aquello del hueso.
Sí, en efecto, es la que mejor muestra todo lo que significa la mitología de Batman en cuanto a la rivalidad que tiene con el Joker.
Cuéntanos, Marín, por favor, ¿cómo fue la experiencia con el doblaje de Batman Lego? Sabemos que trabajaste con Alejandro, que fue una experiencia sensacional. Háblenos, por favor.
Fue, yo siempre he dicho que no puedo referirme a eso como un sueño hecho realidad, porque me mentiría si les dijera que alguna vez soñé con llegar a interpretarlo, porque no me imaginaba nunca en la vida que pudiera ocurrir eso. Entonces cuando aparece, ¿no? fue un regalo muy bonito del destino y es una vaina que me sigue acompañando hasta el sol de hoy, porque hay mucha gente que la ha visto y que la disfruta y me la comenta, muchos niños también sobre todo. Entonces eso es algo muy bonito, es indescriptible.
Bueno, tú tuviste otra experiencia también maravillosa, que fue conocer a Ben Affleck, el Batman pasado. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de cómo fue llegar a conocer a este actor tan importante.
Fue otro regalo muy bonito de la vida, porque cuando en su momento la gente de Comic-Con Colombia me elige junto con Warner para que vaya en representación de Colombia a la premiere de Batman vs Superman, fue algo pues súper loco, increíble poder estar ahí con la Trinidad en vivo, y sobre todo conocer por fin un Batman real de carne y hueso. Entonces que no sé, esto puede generar polémicas, pero por ejemplo, para mí Affleck es mi Batman favorito. Entonces pues no sé, eso fue algo loco.
Claro que sí, tuvimos la oportunidad de ver ese video. Se nota la emoción en tus ojos.
Un niño chiquito. A mí me da risa porque la gente, no, unos periodistas de México estaban ofendidísimos conmigo por lo que tildaron correctamente de una conducta infantil, no lo niego. Entonces uno de ellos me escribió incluso por Twitter, y no al privado, públicamente, me escribió ofendidísimo, que yo era una vergüenza para el periodismo. Entonces yo le respondí que yo no era periodista, entonces qué fresco. Yo era un fan muy de buenas de poder estar allá.
Exacto. Bueno, ya nos hablaste de tu Batman favorito, pero ahora con la película que llegó, el Joker, de Joaquin Phoenix, ¿cuál consideras que es tu Joker favorito?
Heath Ledger. No.
Por encima de Joaquin Phoenix.
Uf, muchísimo. Sí, es verdad. No sé esto cuándo va a ser publicado. ¿Tenemos fecha? No sé en qué momento.
Yo creería que este fin de semana, con bueno, todo corriendo.
Bueno, entonces, si lo alcanzan a escuchar previamente, los invito el próximo jueves. El próximo jueves. No sé, me dicen por interno. El próximo jueves.
Buscamos.
En mi canal. El 6. El jueves 6. De febrero, en mi canal de YouTube voy a hacer un directo hablando de la película del Joker. Se va a centrar solamente en el Joker. Voy a hacer además un debate voy a reunir a un par de conocedores más del tema, y vamos a debatir, porque, y una vez se los voy diciendo, para mí, como fanático de Batman, el Joker de Joaquin Phoenix no es tan descrestante como para la mayoría de personas. O sea, actualmente sí, pero como Joker no. Entonces, si te digo con todo y que la actuación de Joaquin Phoenix es una locura, ni siquiera es mi segundo Joker favorito. Entonces, no. Sin lugar a dudas te digo Heath Ledger.
Ok, Iván, y para ir cerrando, debiste haberte enterado que el nuevo Batman va a ser Robert Pattinson. Sí, queremos una opinión pues de cómo es el futuro del murciélago ya en la gran pantalla.
Pues De pronto, si buscan en mi canal de YouTube, también tengo ahí una rutina, no recuerdo cómo la titulé, pero creo que de verdad Robert Pattinson es Batman, creo. Y entonces ahí en una Comic Con hice una presentación en la cual me explayo sobre el tema, obviamente de manera cómica, pero ya respondiendo de manera más seria. No, tengo miedo, tengo miedo porque no... Sí, Don Robert... Está indudablemente la prevención que uno tiene por Crepúsculo, salvando que el man es muy buen actor. Yo no estoy diciendo que no, porque mucha gente, ay, pero es que es un buen actor. Y Jairo Camargo es un muy buen actor, Robinson Díaz es un muy buen actor, pero no los vería como Batman. Yo no estoy cuestionando el que sea bueno o mal actor, estoy diciendo que no lo veo como Batman. Y además, sí, ya, pero yo lo digo en la rutina esa que les digo, los invito a ver. Digo, y lo digo muy en serio, ojalá me calle. Ojalá me equivoque, ojalá me haga tragar mis palabras y ojalá cuando yo vaya a ver la película, porque indudablemente voy a ir a verla, ojalá yo salga diciendo qué bacán, qué puta nos cayó la boca. Tal. Pero lo que pasa es que ya van 3 casos de cosas que han pasado con él que nos llevan a preocuparnos son más. No sé si las sepan, las traigo a colación. La primera, cuando las primeras entrevistas, la hueva esta salió y dijo que para él Batman no era un superhéroe, que no era un héroe. Entonces ya de entrada, ¿cómo lo va a decir eso? O sea, entendió muy bien el personaje, empezamos bien. Entonces dijimos, oh por Dios. El segundo problema, no sé si lo sepan, que eso se filtró, que el man no logró la masa corporal que el director Matt Reeves quería. Sí. Y dijimos, oh por Dios, estamos bien. Está como desnutrido. Sí, está, no sé, a muchos le han dado bienestar y nacido para perro y no, ni nada que, no, nada que coge. Entonces, oh por Dios. Y la tercera, no sé si sepan también que cuando hizo su primera prueba de vestuario, le preguntaron y lo primero que dijo fue que esa vaina era muy incómoda. Entonces, ¡oh, por Dios! O sea, por ningún lugar, o sea, mejor dicho, ¡ay, Dios mío! Estoy muy preocupado, les digo sinceramente.
Bueno, pero el elenco promete y creo que el director también promete. Pienso que de pronto el futuro por ese lado podría ser. No sé qué pienses en ese sentido, porque de pronto el actor no está dando la talla, pero los actores que lo comprenden, el pingüino, que ahorita es Colin Firth, pues no sé qué pienses en cuanto a esos villanos, ese elenco que se está formando ahí en la película.
No, indudablemente una de las cosas que siempre ha hecho que Batman sea Batman es los enemigos que tiene, son los que lo hacen ser un personaje tan profundo. Entonces eso indudablemente pues es una garantía el hecho de que tenga, porque me ocurrió en el pasado, no lo puedo negar, por ejemplo, con ahí le suelto otra. Mucha gente pues van a decir, este puta verdad es amante de Batman, pero por ejemplo, a mí no me gustó nunca Michael Keaton como Batman. Ahí lo tengo, mucha gente, pero Michael Keaton, no. Y pero por ejemplo, para mí Michael Keaton estaba muy bien rodeado de un muy buen Guasón de Jack Nicholson, un muy buen pingüino de Danny DeVito, una muy buena Gatúbela de Michelle Pfeiffer, todo eso. Entonces eso lo hacía bueno, pero pasa, aguanta, funciona toda la orquesta, digámoslo así. Entonces tal vez el solista no es tan bacano, pero con todo el conjunto se disimula. Entonces espero que se repita ese fenómeno con el señor Pattinson.
Listo, Iván, bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado en este pequeño especial que vamos a tener en el podcast y pues te deseamos lo mejor en tus shows y en el canal de YouTube que tienes en este momento.
Muchas gracias.
Lo puedes, por favor, volver a decir todo para que...
Ah, bueno, entonces, invitados, siga. Repito, si escuchan este podcast antes del jueves 6 de febrero, los invito a que lo sintonicen porque va a ser un directo el jueves a las 8 de la noche. Si están escuchando el podcast después, igual busquen el like porque pues ahí va a quedar alojado en el canal, pues para que lo disfruten a posteriori quienes no alcancen a sintonizarse ese mismo día.
¿Por qué no invitar a las personas? Porque el día de hoy no es casualidad estar acá. La verdad, estamos en el Teatro Santa Fe y tienes un show muy especial, Iván, por favor.
Ah, sí, también los invito. Los viernes y sábados estoy presentando un show que se llama Desde que se inventaron las excusas. Que pues todos somos buenos para dar excusas. No sé cuál es la excusa de Robert Pattinson para decir que trae, no le está armando, pero no, acá los invito, es un show que me estoy gozando mucho y pues no sé, espero poder arrancarles unas cuantas sonrisas con él.
Iván, finalmente, un saludito para las Tardes 90.
Bueno, esto es solo para todas las Tardes 90, porque ustedes saben que los 90 fueron la mejor década de todas.
Tal cual.
Muchas gracias, Iván.
Bueno, Nacho, ¿qué le pareció esa entrevista? Qué emoción el día de ayer. Estuvimos con este gran comediante colombiano y pues yo tuve muchísima emoción. Estábamos un poco nerviosos porque la vez pasada la entrevista la hizo solo Nacho. Esta vez yo me uní como periodista. Nos llamaron periodistas allá. Y pues fue muy emocionante hablar con él sobre este personaje tan bonito como es Batman, tan, tan interesante y que nos ha marcado a todos. ¿Cómo se sintió en la entrevista, amigo?
Yo me sentí como si estuviera en casa. Usted lo sabe, Daniel, yo soy fanático de Batman. Y cuando hay que hablar del hombre murciélago, ahí sí presto toda mi atención. Agradecerle a Iván por esta maravillosa oportunidad, por sacar ese tiempo, por recibirnos. Realmente me sentí muy acogido y bueno, es de resaltar toda la labor que ha hecho durante estos años.
Sí, señor. Y por ahí nos dejó un saludito también con la voz de Batman que vamos a poner al final del podcast para que lo escuchen. Así que quédense al final porque van a escuchar la voz de Batman Lego. Aquí en Colombia se hizo ese doblaje. Bueno, señores, hoy precisamente nuestro especial es sobre Batman. No nos vamos a centrar tanto en cada película o en cada serie o en cada videojuego porque nos darían un podcast de 7 horas.
Nunca terminaríamos.
Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, pues vamos a estar haciendo pues nuestras opiniones, vamos a hablar un poquito también de la historia del personaje y pues lo que nos vemos de cara al futuro, como le preguntamos a Iván en la entrevista, ¿qué vemos de cara al futuro del murciélago, en nuestra opinión? Entonces, arrancamos. Nacho, ¿quién es Batman? ¿De dónde salió Batman? ¿Cómo surgió este superhéroe tan maravilloso que usted es un fanático acérrimo más que yo? Porque yo soy fanático de Batman, pero no tanto como Nacho. De hecho, Nacho tiene un montón de cosas que yo espero que en algún día podamos sacar de ese canal secundario del que tantos hablamos, en el cual podamos mostrarles colecciones.
Claro, Nacho, que sí, pero bueno, preguntarle a la gente, ¿no? Porque eso también sería bueno, poder mostrar nuestros rostros algún día frente a todos ustedes.
Ese es el plan, ese es el plan. Entonces, Nacho, empecemos hablando de quién es Batman y por qué es tan famoso.
Bueno, Daniel, Batman, conocido inicialmente como The Batman, y en español como El Hombre Murciélago. Es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Como sabrán todos, es propiedad de DC Comics.
Sí, señores, es propiedad de DC Comics. Warner compró los derechos hace unos años atrás y empezó a producir una serie de películas del murciélago. Empezó también a producir series, videojuegos, y de eso vamos a hablar en un instante. ¿Por qué es tan famoso usted, Nacho? ¿Por qué cree que es tan famoso este personaje? ¿Qué lo hace tan especial? A mí me parece, desde mi punto de vista, es esa realidad con la que se maneja el personaje, esa realidad con la que uno se va haciendo la mímesis con él, pues va viendo pues, que no es tan alejado. Obviamente tiene millones y millones de dólares, pero pues también es un personaje que es muy humano. Entonces, ¿por qué cree usted? ¿Por qué le empezó a gustar a usted? Es la pregunta.
Bueno, antes de ello, para los que no saben, la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne.
¿Para los que no saben?
Claro que sí, porque está la traducción en Estados Unidos, Bruce Wayne, y al español hispanohablante es Bruno Díaz.
Sí, horrible traducción, sigo diciendo que eso siempre fue espantoso, pero bueno, ok, siga.
¿Por qué me gusta? Porque, como se dice, es el vigilante de Ciudad Gótica. Entonces, una persona normal que tiene una vida en el día y en la noche se convierte en todo un superhéroe que tiene muchas herramientas, muchos gadgets que le sirven para pelear contra las bandas del crimen. Pero sobre todo hay algo, hay una historia detrás, no solamente de la creación del superhéroe. Me disculpará Daniel, que es fanático de Superman, pero no fue lanzado de la nada, sino que se construyó paso a paso.
Ok, no, interesante, es un buen debate. Algún día haremos un debate de Batman-Superman. Creo que sería interesante y podríamos tener personas conocedoras. Creo que ya lo vimos en algún capítulo. Sería interesante tener un debate con personas que conozcan bastante de los personajes. Y por ahí tengo ya en la cabeza unos. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar más puntualmente de la cultura pop del personaje, ya hablando más cerca de las películas. Tuvimos varias etapas de las películas de Batman. Y arrancamos con una película que pocos conocen, y es que Andy Warhol, en los años de UPA, años 1940, lanzó una película de Batman, pero no era el Batman que nosotros conocíamos, era un Batman blanco y negro rarísimo, que tenía como la forma de un gato, no sé, una cosa rarísima.
Sí, la verdad, el Batimóvil como el que conocemos en día, ni en comparación, era un carrito normal.
Sí, lo que pasa es que Andy Warhol era pues un experto en el surrealismo y tomó a Batman de esa manera, ¿no? Tomó de esa manera, estoy confundiendo si es Andy Warhol o es otra persona. Amigo, creo que me estoy pegando a confundir a la berraca.
No, tranquilo, que Ya le responde esa pregunta, continúe.
Sí, estoy con la cabeza que es Andy Warhol, pero no, espere. Me contesté, me dijo que es Dalí, creo que es Dalí. Creo que Dalí fue el que hizo la película. Bueno, entonces, cualquiera de los dos que haya sido, pues eran personajes muy surrealistas y pues realizaban precisamente ese cine muy extraño. Eso fue lo primero que se alcanzó a ver del Caballero Oscuro durante la época pues más antigua. Ya después tomó un giro totalmente distinto, llega en los años 60, que es esa época más hippie en los Estados Unidos y en el mundo, y más colorida. Entonces, ¿a quién nos trae esa época? ¿Qué vino con esa época? Pues nos trajo al maravilloso Adam West. ¿Qué podemos hablar sobre Adam West? Nacho es una de las personas que más ha visto la serie de Adam West. Incluso vio las películas, ha disfrutado con las últimas películas animadas que salieron. Nacho, háblenos un poquito de Adam West.
Adam West, recientemente lo más actual de Adam West es el señor Boone Ward, que le han dado una estrella de la fama.
¡Qué maravilla!
Entonces, el cual se dio precisamente recientemente, como ya les había dicho. Y Adam West, una persona joven, con muchas habilidades, el actor del momento, el cual es escogido para interpretar este maravilloso papel del hombre murciélago. Adam West, como lo dije, tenía mucho talento y se caracterizaba por ser un Batman muy respetuoso, siempre respetando las leyes. Un personaje creado principalmente para entretener. Este Batman fue muy polémico para muchas personas porque todas sus interpretaciones eran graciosas. Siempre era cuidado de la ciudadanía, incluso ahorita que estamos en épocas electorales, o bueno, recientemente, Batman fue elegido para ser alcalde de la ciudad en uno de los capítulos. Cosas tan graciosas como no saber cómo deshacerse de una bomba gigantesca que finalmente arroja al agua. Entonces, crean un Batman muy, muy, muy caricaturesco. Por supuesto, aquí también se ve la aparición de su compañero, que es Robin, con el cual pues viven muchísimas aventuras, y empieza la integración de otros personajes, como lo es el inmortal Alfred, también la tía Harriet, que es un personaje muy gracioso, que siempre vive engañada de sus dos, en este caso, sobrinos.
Bien, después de pasar esta época muy, muy colorida de Batman, llegamos a la época más oscura. Transcurre bastante tiempo, se dan bastantes giros y llegamos a la época del señor Burton. El señor Tim Burton crea una película de 1989 que se llama Batman, simplemente Batman, protagonizada por un actor que la gente no quería mucho y era el señor Michael Keaton. La gente no quería que él estuviera como personaje de Batman. Mandaron cartas al estudio, se hicieron un montón de cosas. Y resultó que sí, que al final fue un éxito total. O sea, de que a Van no le gustó mucho el Michael Keaton de Batman. El Batman de Michael Keaton, pero sí, no lo hicieron al revés. Pero pues yo sigo pensando que es uno de los mejores Batman hasta la actualidad. Y obviamente pues en esa película también tuvimos a Jack Nicholson como el Guasón. Y tuvimos pues, imagínense, toda esa maravilla de elenco que nos sorprendió a todos. Entonces pues... yo no sé, esa etapa fue como la que uno más recuerda noventera, ¿cierto? O sea, como tal de los 90, esa saga de Batman, de las dos de Burton y las de Schumacher, que bueno, ahorita hablaremos de eso.
Hay que recordar que esta película se da en 1989.
Sí, eso fue
entonces
lo que...
es como el entrando a los 90. Sin embargo, pues nos llena de mucha nostalgia y es algo que fue representativo para la época.
Exactamente, amigos, ya lo he hecho.
Qué pena, es que me emociona mucho hablar del museo.
Entonces, bastantes colecciones tuvimos en ese entonces. Tuvimos un Batimóvil como tal, distinto, porque ¿cómo era el Batimóvil de West? El Batimóvil de West era negro, pero tenía líneas rojas, ¿cierto?
Sí, pero también hay que hablar de los accesorios que tenía. Tenía un batiteléfono, tenía... cuando él realizaba un giro especial al estilo acróbata, salían una especie de paracaídas expulsados y daba giro. Igualmente tenía muchas más cosas para girar el batimóvil. No recuerdo si tenía blindaje, pero tenía artilugios maravillosos.
Bueno, entonces, en cuanto al Batman de Burton, no tenía tantos artilugios porque pretendía ser más oscuro y más real. Como les dijimos, ese cambio de los 60 al 89 fue mucho más oscuro. Entonces, se abarcó un poco más de esa parte del Batman, precisamente mucho más aterrador, mucho más atemorizante. Entonces, Burton dirige dos películas de Batman, una con Jack Nicholson, como ya le dijimos, como un gran Joker, y con Danny DeVito en la segunda como el Pingüino. Ahí también actuó la fantástica Michelle Pfeiffer como Catwoman y tuvimos otros actores también maravillosos. Esas dos películas a mí me parece que son muy buenas películas. El batimóvil, los artilugios, la acción. ¿Qué es lo que más recuerda y qué es lo que más le gusta de estas películas, Nacho? De estas dos películas, sin contar las de Schumacher todavía.
Vale. El batimóvil es una obra de arte. Me fascina también porque... cubría en cierto modo las metralletas, incluso en los vehículos de Hot Wheels que son coleccionables. Ustedes pueden notar los detalles que tiene este batimóvil. Incluso recientemente, creo que el año pasado, se lanzó el batimóvil Lego, versión Lego de esta franquicia, y es una cosa fascinante, brutal. Otra cosa son los trajes. El traje de Batman es muy oscuro. Los personajes, lo que es Danny DeVito, cómo llega y encarna de una forma espectacular al Pingüino, cómo Michelle Pfeiffer llega con su sensualidad y nos hace pensar que los villanos, como lo decía Iván, son los que se roban el espectáculo.
Así como en Spider-Man, es que ha sido los dos casos así, o sea, tanto Spider-Man como Batman tienen los mejores villanos de cada uno de sus universos. Y pues obviamente eso es lo que también empuja el personaje y las motivaciones del héroe, ¿no? En esa parte creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, después de esa saga, Burton dice, no voy a hacer más Batman. Y llega el señor Schumacher. Joel Schumacher, el infame Joel Schumacher. A dirigir Batman. Batman regresa, si no estoy mal.
Sí, claro que sí.
Batman regresa. Y después ya hace la de Batman y Robin.
Eternamente.
Batman Eternamente.
Correcto.
Batman Eternamente. No, la de Batman regresa es la de Burton. La secuela de Burton.
Sí, viene Batman. Batman regresa de Tim Burton. Y viene Batman Eternamente y Batman y Robin.
Batman Eternamente es la película que les decía, la de Joel Schumacher. La verdad es que aquí se dio un salto impresionante. Ya no hubo oscuridad. O sea, se trataba de tener la oscuridad de Batman. De Burton, pero se le metió también la de West. Entonces fue una mezcla rarísima, perversa. Lo único que yo rescato de este del personaje de la película de Eternamente,
que tenía tarjeta de crédito.
Pero esa fue en la cuarta. De esta tercera película de Eternamente es un señor del cual vamos a hacer un especial muy pronto, que es el señor Jim Carrey como acertijo. Para mí es el mejor de todos, se roba el show, es el mejor villano, sin duda alguna de esas dos películas espantosas, y me parece que Jim pues logra llevar a flote esa película en general. Entonces yo siento que Jim es uno de los mejores actores de esa época, de los 90, e incluso el actual tiene muy buenas películas, y pues esta película precisamente lo pone como un villano caricaturesco, pero ese era Jim Carrey en esa época, ¿no? O sea, era un ser divertido, un personaje así. Entonces, bueno, fue un acertijo interesante, me parece a mí. No sé cómo lo vea usted, cómo vea usted esa saga, esas dos películas exactamente. ¿Cómo vio usted esa? Pues en esa época a todos nos gustaba porque pues era como Batman y no sé qué, pero pues ya uno crece y se va dando cuenta que esas películas no son tan buenas como uno las recordaba.
Hay cosas que hay que rescatar. Recuerdo ahí también que hay unos actores como el señor, bueno, lo recuerdo más por Hombres de Negro, que hace de dos caras.
Sí, señor, el señor Tommy Lee Jones.
Y también la que hace Hiedra Venenosa.
Sí, señor, la Emma Thompson, Emma...
Uy. La de Kill Bill.
Sí, y ahora se me olvidó el nombre y no puede ser.
Y ella es la señorita Uma Thurman.
Uma Thurman, Dios mío, le va a confundir con Uma Thurman. Claro, la musa de Tarantino.
Claro que sí. Entonces, ¿cómo se ve esa sensualidad de Uma Thurman? ¿Cómo este papel llega a ser determinante? Sobre todo para darle el conflicto, un conflicto en medio de Robin y Batman.
Exactamente, exactamente. Uma, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que el personaje está mal escrito, pero la actuación de ella es buena.
Sí, eso es lo que quiero
decir. El personaje está mal escrito. O sea, Schumacher es un pésimo escritor de guiones, tengo que decirlo. Pero como tal, el personaje está bien hecho. Lo mismo podríamos decir, bueno, el caso de Schwarzenegger, sí, nada que hacer. Schwarzenegger no era el actor necesario para encarnar a este personaje tan complejo como es el Mr. Frío.
Tal cual.
O sea, no encarna, no se le da ese sentimiento, se ve más cómico.
Sí, Arnold definitivamente es para Terminator.
Sí, y pues Tommy Lee Jones es un gran actor, pero tampoco me parece que haya sido un gran dos caras. Por eso le digo, para mí el mejor villano de esas dos películas, sin duda alguna, es Jim, como acertijo. Y pues tenemos ahí también a Uma Thurman, que hace como su intento por medio hacer un buen papel, pero pues lamentablemente, como les dije, está muy mal escrito.
Amigo, la pregunta que usted había dicho, Daniel, relacionada con el Batman de 1943, fue una serie de capítulos, 15 capítulos. Y para que los fans sepan, y aquellos que quieran informarse de Batman, dice que el papel de Batman fue protagonizado por Lewis Wilson y Robin por Douglas Crofts.
Ok, pero no me contestes esa parte si Dalí o Warhol tuvieron que ver con eso. Creo que fue Warhol el que tuvo que ver con eso. Pero bueno, vamos a quedarles pendiente de esa parte. Vamos a seguir avanzando. Entonces, después de que Burton, Schumacher se tira la saga, Batman y Robin es un fracaso monetario, es un fracaso en críticas, un fracaso considerado una de las peores películas de la historia. Pasa muchísimo tiempo para que nuestro querido murciélago vuelva a aparecer. Bueno, obviamente las series y todo este cuento, pero eso hablaremos ahorita. Llega oficialmente a las salas de cine una película de un director que la gente conocía por una película que se llamaba Memento. Una gran película.
¿Memento? ¿Eso de qué es?
Déjeme hablar. Memento es una película de Christopher Nolan. Entonces, Christopher Nolan la dirigió durante la época, sí, más o menos finales de los 90, comienzos del 2000, una película buenísima que es contada de atrás hacia adelante. O sea, usted está viendo la película al revés. Christopher Nolan la dirigió y él, pues, le encargaron esta misión. ¿Y a quién eligió él para ser el Batman? Christian Bale. Y cuando toma a Christian Bale, toma a Cillian Murphy, toma a un montón de actores para esta primera película que se llama Batman Begins. Usted la vio en cine, cuéntenos un poquito de esa experiencia.
Fue sensacional, sobre todo porque nos muestran a un Batman un poco dejado, abandonado, digamos que muy sufrido. Y cómo fue entrenado por el mismo Ra's al Ghul por la
Liga de las Sombras.
Liga de las Sombras, gracias. Por la Liga de las Sombras y cómo nuevamente retoma su vida de millonario exitoso, un poco de locura, excesos, y nuevamente tiene que luchar por Ciudad Gótica.
Exactamente, este Batman es real, precisamente ese fue el secreto que le dio este director, Christopher Nolan, que es un perfecto, maravilloso director, y él le da ese enfoque realista a Batman. Entonces lo toma y lo pone en esa pendiente de realidad, todo ese toque, y pues el espantapájaros, que es una interpretación maravillosa de Cillian Murphy, y el Ra's al Ghul, que es interpretado por Liam Neeson. Entonces ahí tenemos dos actorazos.
Que era otra forma de darle protagonismo a un villano, porque nunca se había visto un espantapájaros dentro de estas sagas.
Exactamente, se había visto en las series, pero no de la manera como se vio en la película, que era muy aterrador. O sea, el espantapájaros es eso, es el terror. Trata de meterse con los miedos de las personas. En el videojuego también pasa eso. Y después tenemos la que es considerado para muchos, incluyéndome, la mejor película de Batman.
Y para Iván también, no lo olvide.
Batman, el Caballero de la Noche. La mejor película, sin duda alguna, la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa particularidad de ser una de las mejores películas de Batman? Usted me lo tiene que decir.
No solamente por la antesala a la continuación de la película de Batman Inicia, sino por este grandioso villano que es protagonizado por Heath Ledger.
Sí, señor. ¿Quién es? ¿Quién es ese villano?
El Guasón. El Guasón viene a
Joker.
Ser un, viene a ser un Guasón muy inteligente. La inteligencia es como su estrategia para dividir, digamos, que a la sociedad.
Exactamente, entonces es un Guasón mucho más crítico, mucho más salvaje. Tuvimos el Guasón de Nicholson, que era pues una combinación entre gracia y un poco de salvajismo también. Sangre también había en esa película.
Incluso mafia.
Exacto, mafia. Y tuvimos al Guasón anterior, que fue el de señor César Romero, que era más divertido, más caricaturesco, más lo cancionó. Pero cuando llegamos al de Ledger es mucho más aterrador, mucho más atemorizante, mucho más oscuro, mucho más calculador, mucho más psicópata. Entonces tenemos al Heath Ledger, al Joker, mucho más encara a Batman, pero sabe cómo lo encara, con planes, con cosas. Entonces tuvimos esta parte y para ustedes la mejor película también, me imagino.
Sí, hasta el momento, por supuesto. Bueno, el papel de Affleck es maravilloso, pero ya hablaremos más.
Espere. No se me adelante.
Pero usted me dice, yo tengo que contestarle. Okay.
Luego llega ya la tercera y última entrega, que a muchos les gustó, a otros no les gustó tanto. A mí me parece que es buena película, es digna, es la del Caballero de la Noche Asciende. Me parece que el villano de Tom Hardy, Bane, es un villano interesante. Tenemos a la chica Talia al Ghul, que hasta el final se revela realmente quién es. Si usted no la ha visto, pues ya lo spoileamos. Y por supuesto, pues estos artefactos, ¿no? O sea, la saga de Nolan también tuvo, pero se enfocó más en los vehículos que en los, como tal, en los gadgets. Esta saga de Nolan tiene el murciélago, que es el avioncito, que es como una especie de nave, no sé.
El Batwing.
El Batwing, sí, esa que es la murciélago, le dicen en español. Tenemos la moto, que también es muy icónica actualmente. Y tenemos el Batimóvil, que es el original de Batman. Esa colección, ¿cómo la ve usted? O sea, ¿cómo ve usted ese cambio de los batimóviles? Este batimóvil es más como de guerra, ¿cierto? Me parece a mí. ¿Cómo lo ve usted ese batimóvil de la saga de Nolan?
Es que este batimóvil y todos los artefactos, de por sí la misma Baticueva. Bueno, la Baticueva tiene un toque especial y es mucho más real de como la hemos visto en las anteriores películas. Por tener dinero, Bruce Wayne pues puede comprarlo casi absolutamente todo. Se ve el realismo. Bueno, ¿cómo va a ser un batimóvil? No puedo ser un batimóvil tan fantasioso como de pronto los de Tim Burton. Pero aquí pues se va ya al armamentismo. Armas, cómo puedo modificar un tanque de guerra. Todo es modificación. Y lo curioso es que aquí él mismo crea su traje. O sea, se ve el diseño, cómo él llega, lo diseña. Cómo diseña sus gadgets. Y como de la ayuda de Alfred, que en este caso me da mucha impresión, porque no es el Alfred de siempre, servicial, caballeroso, sino que es un Alfred mucho más creativo, y pues que les brinda las ayudas necesarias a Batman, a Bruce Wayne.
Interpretado por un actorazo, ¿no? Como Michael Caine. Sir Michael Caine, que es un gran actor. Y pues un personaje que influye muchísimo en Batman, como en todas las sagas, pero pues en este caso es mucho más padre, paternal. Entonces pues Sir Michael Caine hace un gran papel de Alfred.
Hay algo también que quiero resaltar, y no se me puede quedar sin decir, el señor Morgan Freeman.
Ah, por supuesto. O sea, Morgan Freeman ya está en otro nivel, siempre. Lucius Fox. Es un papel pequeño, pero uno lo recuerda.
Claro.
Por lo bien que está hecho. Entonces, y es un personaje que no hemos vuelto a ver, que me gustaría volver a ver en las sagas. Bien, salto temporal, 2016. 2013 se estrenó la película de Man of Steel. DC empezaba a planear un universo de la Liga de la Justicia. Y en un momento dado, Zack Snyder dice, yo quiero dirigir una película con Batman, pero también quiero que en esa película aparezca Superman. Y nace Batman v Superman, que ahí es cuando empezamos con Nacho, mi gran amigo, a empezar a ir a cine a ver películas de Batman o del universo de DC. Vamos a ver entonces Batman vs Superman, y aparece este Batman de una persona que todo mundo saltó cuando se enteró que era Batman, el señor Ben Affleck. ¿Cómo ve usted a este nuevo ingreso al Ben Affleck, que me parece que es un Batman mucho más rudo, fuerte, o sea, mucho más musculoso. Está, o sea, yo no digo que Christian Bale no se viera, pero este Batman se ve, es una masa, o sea, es un tanque, y agarra y mata. En la película mata, ya después en la Liga de la Justicia no. Pero, ¿cómo vio usted ese Batman? O sea, creo que fue lo mejor de la película.
Sí, la verdad, habían muchas polémicas con relación a la interpretación de Affleck. Muchos tenían miedo. Creo que esa película, Perdida, si no me equivoco,
es Perdida, muy buena película.
Correcto.
Sí. David Fincher, el director.
Creo que nos da como cierto acierto de cómo puede llegar Affleck a interpretar a Batman. Para mí fue muy sorpresivo, la verdad, lo confieso, como fan, no lo veía como candidato a esta gran interpretación, pero pues digamos que me cayó la boca. Y hoy en día es uno de los mejores Batman, y realmente creo que lo vamos a extrañar.
Sí, fue una pérdida importante que se haya ido Don Affleck, porque para muchos es el mejor Batman. Para Iván fue el mejor Batman. Sí, creo que nos dijo que era el mejor Batman para él.
Claro que sí.
Entonces, pues creo que muchos lo recordaremos por eso, porque lo sentimos como el mejor Batman. Y pues la verdad es una tristeza que ya no esté pues interpretando, porque tanto en Batman vs Superman como en la Liga de la Justicia me parece que hizo un gran papel. Creo que es de los personajes que se pudo haber rescatado de este universo de DC, aparte de la Mujer Maravilla y pues aparte de Superman. Me parece que esos tres hicieron bien sus papeles. Lo que pasa es que la película de pronto no se dio de la forma en que ellos querían, pero me parece que se pudo haber continuado con estos personajes y no haberlos cortado como tan de raíz. O sea, lo único que se salvó fue Gal Gadot. Entonces, pues sí me parece que es algo triste que se haya ido el personaje de Ben Affleck. Además que el Batimóvil es una cosa loca. El Batimóvil creado por Zack Snyder, que eso sí hay que quitarse el sombrero a Zack Snyder. El diseño del Batimóvil es uno de los más bonitos.
No sé qué piensas. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la duración de la misma película. Lo que hicieron con los cortos fue una cosa terrible. Lo hubieran dejado así como, bueno, cito acá a Marvel, que no tiene nada que ver en este episodio, pero lo que hicieron con Endgame. ¿Por qué no tenían que cortar las películas? ¿Cuál fue la presión sobre Zack? También pregunta uno eso, porque no es que haya hecho un mal trabajo. Tal vez la compañía no lo apoyó. Como
sí, Warner estuvo, por ejemplo, el que estaba Fuji Takanawa, que era el presidente de Warner, ejerció una presión sobre Zack Snyder impresionante para ese universo. Y es que querían que el universo se diera ya. Entonces no le dieron tiempo al universo de presentar a sus personajes, a Flash, a Aquaman. Hizo película rápido y salgamos de eso y necesito un universo y presentamos a Superman, a Batman y ya.
Y a la Mujer Maravilla, que ahora ya nuevamente se va a hacer una película.
De eso hablaremos después, que es los estrenos de 2020.
Claro.
Pero entonces, lo que le digo, o sea, a mí me parece impresionante que un personaje tan bien hecho como Batman no haya podido tener su propia película con Ben Affleck. Porque teníamos, o sea, Batman vs Superman es una idea muy buena, pero háganla después, porque tiene que ser tan pronto, porque no le dieron tiempo de hacer una película Batman, una película Superman, y después sí enfréntelos, y una película de Mujer Maravilla.
Se habla del derecho de las cosas. Con relación a la pregunta anterior del Batimóvil, este Batimóvil tiene de todo, la resistencia, y resalta sobre todo las armas, cosas que no se habían visto en los Batimóviles anteriores.
Entonces, bueno, antes de pasar con ya la última película, que pues no está estrenada todavía, Nacho, rápidamente, ¿cuál es su Batman favorito? Ben Affleck. No, ¿cuál es su Batimóvil favorito?
Ahí sí me deja una pregunta.
Pero rápido.
O sea, a nivel de colección, todos son hermosos. Pero me quedaría con el de los 60. Por nostalgia, por haber sido el emblemático, por haber aparecido en la serie televisiva, por todos aquellos artilugios que poseía y por ser referente hoy en día, porque hoy en día aún se hacen películas referentes al Batimóvil de esa época.
De hecho, aparece en la película de One Ready Player One. Tenemos claro, un vistazo sí. En la película y muy buen vistazo. Esa película es muy interesante. De esa película deberíamos hablar algún día, que tiene muchas referencias a la cultura pop 90.
Hay que tenerlo presente.
Bueno, entonces, ya cerrando entonces las películas, el futuro de las películas lo tenemos y lo ponemos en manos del señor Robert Pattinson y de Matt Reeves. Ya lo dijo Iván, estamos muy renuentes todos a saber cómo lo va a hacer el señor Crepúsculo, como le dijo él. Pero yo siento que nos puede dar la sorpresa. Y más porque estoy viendo la dirección de la película muy bien hecha por el señor Matt Reeves y estoy viendo unos grandes villanos. Estoy viendo al señor Colin Firth, estoy viendo al señor Noam.
¿Quién?
El apellido.
¿Quién?
Él es el acertijo. Y además, pues con la posibilidad de ver al señor, al que estuvimos hablando, Andy Serkins, como Alfred. Que eso es otra cosa que también, pues, es un gran actor. Entonces, pues esperemos a ver cómo nos va con este cuento de Batman. Y tengámosle fe. Bueno. El señor Paul Dano. Paul Dano va a ser quien interprete al acertijo en esta película. Un gran actor, por cierto. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Esperemos.
Listo.
La paciencia. La paciencia es la
que... Ahí sí, la sorpresa. Si decíamos que Affleck tal vez iba a ser un fiasco, pues esperemos que este señor nos calle la boca. Pues de por sí estamos acostumbrados a eso. Bueno, ahora, Daniel, ¿qué le parece?
Rápidamente, amigo, porque estamos cortos de tiempo. Entonces, vamos a hablar rápidamente de películas animadas. Batman ha tenido películas animadas desde 1968, si estoy viendo bien, sí.
Vamos con las series y metemos algo de series animadas.
Ok, entonces, Batman tuvo...
Series y películas, perdón.
Batman apareció en varias series animadas y tuvimos los Super Amigos.
Sí, digamos que es una aparición en conjunto.
Tuvimos... los Super Amigos en general en la época antigua. Después, a base de la película de Burton, sale una serie que incluso es con el mismo tema, con el mismo Batimóvil, la serie de Batman de los 90. Esta serie, pues obviamente, súper importante para todos nosotros como noventeros. Y pues todos salíamos a verla, la veíamos en Cartoon Network, la veíamos en muchos canales y la disfrutábamos muchísimo. Y tuvo ahora sí a nuestro gran actor de doblaje, al señor...
El señor Rubén.
Rubén, no Rubén Aguirre, ¿no?
No juego con eso.
Entonces... El señor Rubén, pues, que interpretó, que ya lo tuvimos en el programa, al Joker, y fue algo maravilloso. O sea, fue algo muy bonito esa época de ese Batman animado, con grandes villanos, grandes historias, que se mostró que se podía seguir con una serie de Batman por mucho tiempo y muy interesante. ¿Qué recuerda usted de esa serie?
Bueno, recuerdo nuevamente Batimóvil, los gadgets, lo que era... El oscurantismo que tenía esta serie y resaltó el papel de los villanos también eran muy oscuros y eran muy importantes para cada una de las aventuras de Batman. Y bueno, hago aquí una pequeña acotación antes de continuar con esta serie animada. Antes de esta serie de la cual estamos hablando, del año 1992, apareció Batman with the Robin the Boy Wonder en 1968, seguida de The New Adventures of Batman, 1977.
Listo, perfecto. Estas fueron series antiguas. Como les decimos, también apareció dentro de Los Super Amigos. Tuvimos varias series. Hemos tenido varias series de Batman en la actualidad. Tuvimos The New Batman Adventures. Tuvimos Batman Beyond, también, que era un Batman del futuro.
Esa fue maravillosa.
Sí, es una buena serie. No hay que quitarle como su potencial, pero pues no fue tan popular como la de los 90.
Nuevamente de Batman, y una de mis favoritas, que también es The Brave and Bold.
The Brave and the Bold, de 2008, buena serie, pues Nacho la ha visto, yo no, pero pues he visto por ahí la animación, es interesante. Beware the Batman, de 2013, y tuvimos, creo que esa fue la última, sí. Entonces, Beware the Batman, que es una serie también medio animada, medio curiosa, de Cartoon Network, como hablamos la vez pasada, tiende a ser ahora series mucho más, menos serias, sino intenta hacerlas más crazy, más locas, más...
Sí, un poco más, pues, divertida, metiéndole como un poco más de humor.
Exacto, entonces este Batman, pues, es un poquito más gracioso, pero pues no pega con el personaje, pensamos nosotros, y esperamos que el personaje pues se vaya se vaya dando hacia qué, hacia otras series, hacia otro tipo de cosas, por ahí estarían hablando. Y bueno
vamos
rápidamente, amigo, un repaso rápido, porque ya lo veo con ojos de querer repasar, pero rápido, sí, un repaso de las películas animadas que se han hecho del murciélago.
Pero eso se puede dejar para un segundo episodio, ¿no?
Pero para con otro invitado. Entonces, rápidamente, ¿qué películas tenemos así memorables de
las
animadas?
Las más importantes de Killing Joke.
Que no fue buena.
Bueno, pero sí le dieron mucha publicidad.
Sí, pero no fue tan buena.
Tenemos El Regreso del Enmascarado.
Sí, exactamente, que esa fue con las voces de Adam West y...
Boom Ward. Que fue maravillosa. Y tenemos Dos Caras, que también la hicieron nuevamente haciendo referencia al Batman.
Fue la última vez que Adam West interpretó a Batman.
Correcto, hasta ahí. Hay una que me gusta mucho, que es Batman Ninja.
Batman Ninja, la animación es buenísima, es como anime, y de hecho las voces originales son en japonés, pero es una película muy bien animada. De hecho está en Netflix por si no la han visto.
A mí me gustó mucho. Y nos metemos, por supuesto, con Batman Lego.
Batman Lego, aquí en Colombia, y como lo estuvimos hablando con Iván, él hizo la voz de Batman y Alejandro Reaño hizo la voz del Guasón. En México y en el resto del mundo, pues sí, ya fue distinto. Batman Lego es una horda de diversión, tiene todos los villanos, tiene esa animación de Lego tan impresionante, creo que es una de las mejores películas de Batman que han salido.
Referencia total a Batman de los 80, porque aparecen todos los villanos.
Es que eso es lo bonito, o sea, la película está muy bien hecha porque es para niños, pero nos mete como con todas las sagas de Batman, le hace referencia, homenaje a todo, entonces es una muy buena película.
Y la rivalidad constante entre Joker y Batman.
Sí, ahí se muestra, pero un poco más divertida, ¿no?
Así es.
Entonces, es una gran película, creemos que es una de las mejores películas animadas de Batman hechas hasta el momento, y creo que le pegaron al perro, como dicen, con esta gran película. Ahora vamos a entrar a mi terreno, pero también de barridísima, los videojuegos.
¿Videojuegos?
Bueno, actualmente tenemos, o sea, yo no me voy a poner a hablar de todos los videojuegos que Batman tuvo, pero pues, sí por lo menos hablar de los más importantes. Batman tuvo una época de videojuegos muy charros, muy aburridos, la verdad eran muy feos.
Pero yo recuerdo mucho los arcade, acuérdense,
sí,
los
sí,
de maquinita
sí,
fueron muy
sí,
buenos.
Sí, los de maquinita, bueno, no eran tan buenos, los recordamos buenos, pero no eran tan buenos. ¿Cuándo llegó Batman a imponerse? Batman Arkham Asylum. Usted lo tendrá que jugar cuando consiga una Play 3.
Bueno, actualmente.
Batman Arkham Asylum es un juegazo. Tiene villanos, los villanos, casi todos los villanos, usted pelea contra casi todos. Usted tiene que hacer misiones todo el tiempo, y además tiene referencias a Batman de todas las sagas. Incluso hasta los trajes se pueden conseguir. Entonces... Batman y Batman Arkham City también, buenísima. Usted recorre toda Ciudad Gótica, va resolviendo crímenes, un juego que parece una película, literalmente.
Pero recordemos lo clásico, el Batman Lego fue maravilloso, en las PlayStation fue maravilloso.
Batman Lego también llegó, el Batman Lego 1 no es tan bueno como el segundo, la segunda parte que tuvo de bueno, que pudimos tener a Superman, que pudimos tener a Flash, que pudimos tener a muchos personajes. El Batman Lego 1 era un poquito más aburrido, pero este Batman Lego 2 también fue... bastante, bastante bueno.
Yo defiendo totalmente en el 2005, ahí sí me perdonará. Yo sé que usted es más actual que yo, pero Batman Begins.
Batman Begins fue la única adaptación que se hizo de la película, de las películas de Christopher Nolan, un videojuego, buenísimo juego también. Muy bueno. Sigue la historia lineal de la película, pero es muy buen juego. Incluso creo que tiene por ahí unas cositas agregadas. Uh-huh. Tuvimos también un juego que sacó Telltale Games, que es más de elección de historias, que es de Batman también, no es tanto de acción, sino también de elegir la historia, de elegir cómo se va dando. Usted puede incluso crear al Guasón sin darse cuenta, usted mismo. Entonces, es un buen juego. Y actualmente se está desarrollando un juego de los mismos creadores de Arkham Asylum, se está creando un juego de Batman. Todavía no se han dado muchas, así como muchas cositas, pero pues el personaje volverá, porque tiene que volver a los videojuegos, porque la gente lo aclama.
No olvide la combinación de héroes y villanos, Injustice.
¿Justice League? Ah, Injustice. Claro, Injustice, sí. Juegazo.
Lo voy a dejar por fuera.
Juegazo. Injustice, un juegazo. O sea, por donde se le mire. Y tiene unas peleas impresionantes, una acción. Y Batman tiene unos movimientos en esos juegos.
A mí me fascina es cómo tomaron la referencia de Mortal Kombat. O sea, las famosas Brutality o Fatality que uno llamaba. cómo las implementan en estos juegos.
Sí, no, el juego Injustice es un juegazo. Los dos juegos de Injustice. Y también está en Play 3 el primero. Entonces, por si.
Qué genial.
Ya se va a animar.
Tenemos aquí, para cerrar, creo yo, Justice League Heroes.
Justice League Heroes también, buen juego. Se puede jugar de a dos. Era de Play 2. Entonces.
Esto es modo historia.
Sí, tiene su modo historia. Bueno, eso en cuanto a los videojuegos, eso en cuanto a las películas, eso en cuanto a las series. Batman es un personaje que va a seguir sacando y dando mucho de qué hablar. Venimos ahorita con lo de Pattinson, venimos también con el nuevo videojuego que se viene a dar de Batman, y pues también tendremos sorpresas con películas animadas.
Dani, nos faltan las colecciones. No sé si nos alcanza el tiempo para hablar de eso.
No nos va a alcanzar, lo vamos a hablar cuando hablemos de colecciones en puntual. ¿Listo? Vamos a dejar un especial para colecciones total.
Pero
de
no
hecho,
se nos puede pasar.
No, no se nos va a pasar. Ese día de colecciones, que todavía no les voy a dar fecha porque me comprometo, pero ese día de colecciones vamos a tener dos entrevistas en el mismo programa, e incluso vamos a tener un video probablemente en el segundo canal en el cual mostremos qué colecciones tienen nuestros amigos coleccionistas.
Eso está muy bueno.
Entonces, y con eso podremos estar inaugurando el canal de YouTube. Con eso le estoy diciendo todo, pero eso son sorpresas para 2020.
Eso no son sorpresas, son spoilers. O con eso.
Entonces, señores, nos vamos a las Noti 90.
Vámonos de una, arranquemos con esto.
Entonces nos vamos a las Noti 90 y ya volvemos entonces en instantes, ya volvemos para las Noti 90 para saber qué está pasando actualmente en el universo de en el universo de DC, de Marvel, de todo.
¿Y
es un agradecimiento a Iván, por supuesto, por su paciencia, por su disponibilidad para poder realizar esa entrevista. Fue una experiencia maravillosa. Y de verdad le queremos agradecer de parte del equipo de Tardes 90. Nos vamos con las Noti 90. Bueno, arrancamos ya con las Noti 90, señores. Ya para ir cerrando este súper especial del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de un videojuego que salió esta semana. Que fue Kakarot. El videojuego, pues la historia de Goku con todas las sagas, la Saiyajin, la de Freezer, la de Cell, la de Majin Buu, y es un juego que sin duda alguna tiene pues mucho potencial. Es de para PlayStation 4, para Xbox y para, creo que no ha salido todavía en PC, pero pues se ve muy interesante. Entonces, pues para aquellos que ya tuvieron el placer de tenerlo en sus manos y de estarlo jugando, pues se darán cuenta que es muy divertido, muy, muy, muy nostálgico también, porque pues nos recuerda toda esa saga hermosa de Dragon Ball.
También muy innovador, porque estuve viendo algunos videos y, por ejemplo, me causó mucha curiosidad y alegría ver cómo Goku iba en su nube voladora
junto a Gohan. Es una de las cosas.
Y cómo Goku también podría ir de brazos con Gohan.
Exactamente, sí, es una película de esas que es una película. Es uno de esos videojuegos que de verdad es muy, muy llamativo. Sí, tengo que tenerlo. Lo que pasa es que tienen que tener paciencia, pero quiero tenerlo en mis
manos.
Lo va a tener. Bien, también hacer un pequeño homenaje el día de hoy a alguien que se nos fue esta semana, el señor Kobe Bryant. Ustedes, bueno, lo conocerán de pronto por el mundo deportivo, pero pues también tuvo su participación en series.
Sé que ganó un Oscar, ¿no?
Ganó un Oscar por un corto animado que realizó y pues fue un gran basquetbolista. También tuvo pues su participación en muchas series, como La Voz. Fue una gran persona pues que hacía muy, muy bien sus cosas en cuanto al deporte que practicaba. Pues la verdad se le va a extrañar bastante, y pues nuestros mejores deseos para la familia de Kobe Bryant.
Eso nos va también a acercar un poco más al baloncesto. Por ejemplo, los Lakers son la casa de Kobe Bryant. A mí personalmente me gustó mucho los Bulls de Chicago cuando estaba Michael Jordan.
Exactamente, señores. Entonces pues Kobe Bryant, pues lo tendremos ahí en cuenta, y pues muchos nuestros más sentido pésame para la familia de este gran basquetbolista que pues falleció con su hija. Hablando de noticias un poco menos escabrosas, hablaremos ya también de los supercampeones, que vienen con un videojuego para PlayStation 4. Hace rato no teníamos un juego de los supercampeones y es muy parecido al de PlayStation 2, pero más parecido a FIFA.
Y no me diga que va a venir con esas letras en chino, por favor, o japonés.
No necesariamente, amigo. Va a venir con los super lanzamientos, va a venir en español, y además va a ser al estilo FIFA.
Oh, ¡qué maravilloso! Es un aplauso. Oiga, mire que yo vi unos videos en donde se parecía mucho a ese famoso fútbol de poderes de la
película. Es que es parecido. Entonces, pues mucha gente saltó de emoción, porque pues hace rato no teníamos un fútbol distinto al que ya tenemos FIFA y PES. Entonces, pues interesante. Sonic, se estrena Sonic. También próximamente, como en 2-3 semanas, se estrena Sonic. Tenemos a Jim Carrey, se hizo el rediseño del personaje. Vamos a ver qué pasa.
Esperemos que cumpla con nuestras expectativas. Por ahí vi un Monopoly muy bonito de Sonic.
Exactamente, se vinieron con todo. Incluso en, por ahí va a haber mercancía, vi un peluche de Sonic. Entonces toca estar pendiente porque viene una colección interesante del erizo.
Habrá que mirar también quién hace el doblaje de ese personaje. Sería interesante.
Luisito Comunica.
¿En serio? No, sí, se lo creo.
Contando. Sí, Luisito hace la voz y no suena muy bien. Pero bueno, tenemos por el otro lado a Jim Carrey con Mario Castañeda.
Bueno, Luisito, te apoyamos. Cállanos la boca, por favor.
Yo la verdad no lo veo muy bien.
Démosle la
oportunidad. Bueno. Y cerramos la noticia, antes de ir a una nueva sección que tenemos, cerramos con la noticia de Birds of Prey, también se estrena esta semana, Harley Quinn sale otra vez a relucir, la reina de DC, una de las reinas de DC,
no digo
la reina de DC, porque la reina de DC es la señorita Wonder Woman,
mujer maravilla,
pero Harley Quinn es una de las que más quiere también el público, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta película de Birds of Prey, que Nacho no le tiene mucha fe.
Sí, la verdad no me llama mucho la atención, pero seguramente la veré.
Ok, bueno, estrenamos sección antes de irnos. Se llama El Recomendado de la Semana. ¿Cuál es el Recomendado de la Semana, Nacho?
El Recomendado de la Semana. El Recomendado de la Semana, claro que sí, es que vayan a comer a McDonald's y disfruten de una linda caja feliz, porque tenemos...
Pokémon, tengo que atraparlos, sí señor, tiene que atraparlos.
Tengo que atraparlos, amigo, y vea que yo ya me hice mi compra de cajita feliz y tengo mis dos pokebolas, tengo mi tarjeta y tengo mi lanzador.
Sí señores, resulta que McDonald's sacó una colección muy clásica en la cual tenemos pokebolas, que sirve también como lanzatazos, tenemos tarjeticas de Pokémon y el tacito que es con los Pokémon es clasiquísimo.
Es un tazo clásico. Vea, y lo más curioso es que tiene... Bueno, ya no es como antes que uno llegaba y tiraba el tazo y jugaba cerca, pared, leja, pared. Para los que nos escuchan en diferentes países, esto me refiero es a que tú tiras el tazo y si queda cerca, ganas. Si juegas lo contrario, si el tazo queda lejos, pues también ganas. Entonces, aquí tienen como al estilo PlayStation, hay X, cuadrado y triángulo, y cada es un modo de ataque.
Exactamente. Entonces, pues, nuestro recomendado de la semana es que se vayan a McDonald's corriendo antes de que se acaben y se consigan su pokebola, su colección de tazos, de cartas, porque volvieron los 90 a McDonald's bien regresados, porque regresaron con Pokémon.
Sí, se imponieron. Están, mejor dicho, están que vuelan. Y pilas, porque se agotan. Y ya se acabó el primero, que era de Pikachu, y les digo.
Exactamente, usted ya lo tiene.
No lo tengo, pero sí tengo por ahí un Magmar y un Monkey.
Ok, señores, bueno, con ese recomendado nos vamos. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en las tardes 90 hoy y todos los días. Le agradecemos otra vez al señor Iván Marín por quinta vez por esta gran entrevista. Esperamos seguirles teniendo muchas entrevistas y quedamos pendientes también con lo del segundo canal. Nos proponemos hacer un canal de YouTube para que ustedes nos vean las caras. Entonces, señores, no siendo más, recuerden que estamos en la fanpage Tardes 90, estamos en Spotify como Tardes 90. Y estamos en Anchor, como Tardes 90, y en Apple Overcast, y mejor dicho, por todo lado.
Y no olviden YouTube.
YouTube, siempre me lo recuerda. Estamos en YouTube también como Tardes 90 para que nos sigan. Entonces, señores, nos estamos viendo la semana que viene, espero.
La semana que viene esperamos nuevamente estar con ustedes. Sabemos que hemos tenido tal vez un poco de lejanía. Pero es por tiempos y demás, es porque siempre pensamos en ustedes, trayéndoles lo mejor del entretenimiento y de los 90.
Exactamente, estábamos con la entrevista, Iván, pero se dio. Señores, nos vemos la otra semana. Chao, pescado.